you. Mucho más tarde, no para superior mentalismo, muchísimo después de captar. Sí, pues, separar las aguas de los aguas es indispensable mediante la transmutación. Este es el sentido divino de la creación. Dijo también, úntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y escúbrase la seca, y dice así. Y dijo así, y fue así, y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y ahí fue el tercer trabajo. La creación del cuerpo astral, del vehículo sideral, el cual debe llegar a tener fruto. ¿Cuándo tiene fruto? Cuando ya es un vehículo pues, de oro puro. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se llevase en el día y la lumbrera menor para que se llevase en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y dijo Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuatro. Es cuando ya uno tiene fecha a darle forma propiamente dicho a la iniciación 4. Cuando ya viene pues propiamente dicho poseer ese vehículo de la mente, cuando lo viene a justificar en la gran obra, dice es importantísimo. Entonces esas señales que se hubiera oído, el sol, la luna, las estrellas, toda esa cuestión, toda tenía la sabiduría hermética, porque el mundo de Echa es el mundo de la sabiduría hermética. Ahí donde encuentra uno el conocimiento hermético. De manera que resulta muy interesante eso en 4 días, de que tiene que ver con la cuarta iniciación. Continuando, veamos lo siguiente, ¿no? Pero dijo Dios, produzca los aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, fructificar y multiplicar, y llenar las aguas en los mares, y multiplicar las aves en el cielo. Y fue a tarde y la mañana el día quinto. Usted sabe que en la quinta iniciación se corresponde al mundo cansado. Y uno que da a que ser amo de los elementos, aprender a manejar todo aquello que tenga vida, ese señor del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, aprender a manejar los poderes de la naturaleza. Pero eso solamente es posible trabajando sobre sí mismo. Por eso decía que antes de intentar manejar los elementales, de la naturaleza, elementales del fuego, del aire, del agua, de la tierra, tienen que manejar los propios. Pueden manejar los elementales atómicos del esperma, aprender a manejar los elementales atómicos del cuerpo que son. Aprender a manejar los chistes de la propia mente, chistes atómicos de la mente. O sea, hacer ciego de la propia mente. Aprender a manejar también los elementales atómicos, son gnomos, digamos, atómicos, que forman la carne y el espacio. Hacer ciego de los elementales atómicos de su espíritu. Solo quien se hace amo desde su propio cuerpo, voy a hacerse amo de la naturaleza. No podría una, llegar a manejar los elementales del universo si no ha manejado sus propios elementales desde su cuerpo. Todo eso se aprende en, la quinta, en el quinto día de la creación. Luego dijo Dios, produzca la tierra ser viviente según su género. Veces, serpientes, animales en la tierra según su especie y cuatro. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, arme su imagen, conforme a nuestro semejante, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es muy importante eso, ¿no? Indudablemente que esto es muy importante. Y nos bendijo Dios, y nos dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. O serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en qué día toda planta verde le será para comer, y fue así. Y Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, de gran manera, y fue la tarde, la mañana, y día sexto. De manera que Dios, varón y hembra, nos creó. Pero ¿cuándo es que pasa verdaderamente ser varón y hembra? ¿Cuándo es que aparece, fusiona los principios masculinos y femeninos de la felicidad? Tengan en cuenta que ese es el trabajo del sexto día del mundo. Pertenece al sexto trabajo entre Bodhi, la valquiria, después de haberse desposado con el caballero, el alma humana se fusiona mediante el cuarto integralmente. Entonces queda el hombre andógeno perfecto, perfecto, varón y hembra. Con poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre la tierra, sobre todo lo que es, ha sido y será. Es el último día de la creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de él. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando se hace el séptimo trabajo, el séptimo día de la semana santa, la obra queda consumada. Consumatus est. Todo sí es consumado. Entonces es la suprema entrega del Espíritu al Padre.
Se relaciona con...
Más tarde, en el octavo día, el Padre recibe, en el Hijo, y el Hijo resucita, Padre, se levanta de su sepulcro, de cristal. Después, la resurrección de los muertos. Pero ese trabajo, todo en sí, forma la Semana Santa. Hemos mirado esto desde el ángulo de Génesis. Porque así que es la misma ley que el Logos, unidad de perfecto, usó para crear este sistema solar. Esas mismas tiene que usar el antiguo para crear su universo interior, para llegar a tener realidad, para crear su universo propio. Son las mismas leyes. Al trabajarlo con las líneas, está trabajando con las mismas leyes con las que el Creador creó el universo. Aún más, está ampliando la obra del Creador, porque la obra del Creador queda ampliada cuando nace un nuevo maestro. De manera pues que se consume la obra y se llega a lo que se quiere. El Creador, no, en última instancia, que todo eso resulte en la época autorrealizada. Son bellos imperios. Dios. Es la consumación de Dios. Ese Génesis está íntimamente relacionado con el Apocalipsis de San Juan, con los siete sellos. como con las siete trompetas calaron el batoca. Era iniciado cuando Pablo recibe la iniciación del 10 de marzo. Incuestionablemente rompe el primer 6. Cuando pasa por la del 10, rompe el segundo 6 del libro sagrado. Cuando pasa por la tercera iniciación, rompe el tercer 6. Cuando pasa por la cuarta, rompe el cuarto 6. Cuando pasa por la quinta, rompe el quinto 6. Cuando pasa por la sexta, rompe el sexto 6 y se ha consumado la hora. Porque el séptimo es de descanso, de oración, de meditación, de súplicas, como se ve ahí en el Apocalipsis de la Roma. Es claro que al romper ese séptimo sello, la obra está ya de hecho, está consumada. El octavo día siempre es para resucitar. Uno tiene que vivir el Génesis en lo individual o en lo colectivo. Lo vive en lo colectivo con la creación del universo, como partícula divina que viene a esta creación. Ahora, el Apocalipsis. Uno tiene que vivirlo individualmente, o lo vive colectivamente. Colectivamente es el libro de la vida, el libro de la sabiduría. A través de la historia se va rompiendo cada texto. Por estos tiempos está ya para romperse el último texto. Por lo menos el sexto texto. Es decir, que está viviendo, la humanidad está viviendo el Apocalipsis colectivamente. Si el alquimista tiene que hacer oro, no solamente crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sino que además tiene que convertir esos cuerpos en oro puro, antes de que puedan ser tragados por los seres humanos. Así también, si el logos tiene una edad de oro, y para poder tener logos una edad de oro, tiene que hacer lo mismo que hace el alquimista en su laboratorio, arrancando sello por sello. Y el logos tiene que hacerle vivir a la humanidad en toda la naturaleza, hacerle existir o ir arrancando cada vez. Ya claro que con el cuando termina o se rompe ya el sexto, la obra se ha prácticamente terminado, ¿no? Tiene la catástrofe final. Con la ruptura del séptimo sexto, ya no queda nada de todo lo que hay. Por último viene la resurrección del logo en todo lo creado, en toda la naturaleza, cuando es la nueva edad, la edad de oro. Así como el hombre, para poder hacer oro, hablando de ciencia alquimista, necesita romper los siete sellos. Así también el logo, para poder hacer una edad de oro, necesita que toda la humanidad rompa los siete sellos, que toda la naturaleza lo rompa. Entonces, ¿qué hace la edad de oro? Pero tiene que todo esto pasar por un apocalipsis tremendo y espantoso. De manera que, o vivimos el apocalipsis individualmente, o nos toca vivirlo colectivamente. Mejor vivirlo individualmente, que nos da el fiume, quizás el oro de nosotros mismos. Seamos, logramos nosotros conseguir pues, el destino de oro de los antiguos. O nos toca vivir colectivamente, con la gran apocalipsis mundial a los mundos infiernos. A pasar por la muerte segunda para tener el derecho más tarde de vivir en la edad de oro como esencias puras y nuevas realidades. Claro, sin autorización, para una nueva edad de oro. Y pero de todas maneras tenemos que vivir el gran libro y de romper sus textos. La Semana Santa es que llama santa por eso, porque es esa semana que uno tiene que vivir. Cada día de esos festivales, largos periodos de trabajo. Pero al fin y al cabo la gran obra se resume siempre simbólicamente en el libro de Job, en los 8 años de Job. Es un extracto de sí. Pero en conjunto la gran obra, pues aunque se resuma en 8 días, en 8 años totalmente, junto con resurrección y todo, es decir, en la Semana Santa, pues puede durar, claro, muchos años, ¿no? En todo caso, cada cual tiene que vivir su Semana Santa, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre vive la suya. Cuando el Hijo del Hombre nace en el pesebre, en el rey vive su Semana Santa. Hacer todo el trabajo de su Semana Santa. Al pueblo no se le puede explicar esto, porque el pueblo no entiende. Al pueblo se le da la corteza, la cáscara del Señor. Pero a los iniciados se les enseña la carne de la suya. La visita de tal comerla,
la visita de la gente y la tierra de nuestros siete
chakras. Nada me parece así. De verdad que el cristianismo tiene dos aspectos.
El cristianismo esotérico público, para el pueblo. El cristianismo esotérico sagrado para el cristiano.
¿Será, maestro, para hacer conciencia de nuestro trabajo? Quiero preguntaros si el bodhisattva, aunque sea caído, tiene que formar el cuerpo de la voluntad consciente, o sea, el cuerpo causal, para formar, para que entre el interés, o es que ya, o es que, digamos, ya formado el cuerpo causal, entra el interés.
Bueno, el bodhisattva siendo bodhisattva, pues no tiene por qué entrar a crear el cuerpo causal, porque se sabe que es un bodhisattva. Es decir, alma humana, dijéramos, de un maestro. Ya se entiende que su vehículo nos creó en el pasado. Pero tiene que encender el fuego en sus vehículos, restaurar el fuego en cada uno de sus vehículos. Y después, regenerar el oro en sus cuerpos. Conseguido eso, pues el bodhisattva se levanta. Pero bien, no yendo tan lejos, sino empezando por la base, diremos que después de haberse encendido el fuego en cada uno de los vehículos, después de haberse restaurado, digamos, el principio íntimo en los cuerpos físicos, vital, astral, mental, causal, si el Padre quiere, si es su voluntad, puede enviar a nacer en el establo interior. Pero entiendo que esta es una gracia del Altísimo, porque alguien puede haber alcanzado, lo repito, la quinta iniciación del pueblo, y sin embargo no por eso el niño que lleva a la Divina Madre en sus brazos haya penetrado en sus vehículos, en el establo. Pero si se la anhela de verdad, pues quiere trabajar por la humanidad, pues se puede conseguir, pues, que el Hijo del Hombre venga al mundo. Esa es voluntad del Padre.
Pero, maestro, concretamente, el alma, cuando un iniciado tiene formado un cuerpo causal, entonces tiene, logra la formación del alma humana, o diferente es el alma humana.
Pues el alma humana propiamente está en el mismo causal, ¿no? Una fracción del causal es lo que constituye el buddhata, la esencia. El bodhisattva, pues, ese buddhata o esencia, se vendría ahora, ya organizado. En todo caso, debemos tener en cuenta lo que ya dice el principio, que es demasiado sutil, que fácilmente se presta una confusión. La cuestión aquella del cuerpo causal y del diferente físico. Tan sutil que uno se puede equivocar. Puedo confundir la gimnasia con la magneta. El diferente, o sea, ya la expresión viva del Cristo íntimo, ya ya muy correlacionada, pues, con el causal, con el alma humana. Llega a formar parte íntegra con el alma humana, pero cuando es voluntad de paz, cuando el Hijo del Hombre viene al mundo. Creo que ya lo han entendido ustedes, aunque es muy fino. Y con la gente tener una mente muy elástica, muy dúctil, muy receptiva para poder entender.
Bueno, en fin, dice maestro, para lograr la iniciación de diferencia hay que tener los vehículos solares.
Pues incuestionablemente, si uno no posee los cuerpos equipitales superiores del ser, no podría jamás, pues, alcanzar la iniciación del ser.
El origen de nuestra esencia, maestro, nosotros que deseamos levantarnos, ¿por qué no lo hemos hecho antes?
Bueno, con el mayor gusto voy a dar respuesta a todo esto. La esencia viene de la Vía Láctea. Estoy hablando, en fin. Llega al sol. Luego, por último, penetra en la naturaleza. En principio, se manifiesta como un simple elemental primigenio, ¿no? A través asciende a través de las etapas mineral, vegetal y animal, hasta penetrar por último en el cuerpo del humanoide o del mamífero racional. Claro, de la esencia necesita convertirse en el embrión áureo. Necesita trabajar para crearse los cuerpos existenciales superiores del ser y transformarse en bodhisattva. Cuando la esencia no logra, pues, cometido en el primer ciclo de manifestación, que es de 108 días, entonces tiene que descender dentro de las entrañas de la Tierra, en procesos involutivos, con el propósito de eliminar los elementos inhumanos o agregados psíquicos en que viene a quedar embotellada debido a los errores. Una vez que ha pasado por la muerte, según, ella asciende otra vez a la superficie del mundo para reiniciar nuevos procesos evolutivos desde el mineral. Incuestionablemente, esos nuevos procesos tienen como punto de partida una espira más alta dentro de la gran espiral de la vida. Empieza o retornará o reiniciará sus procesos evolutivos otra vez desde el mineral, pero en una octava superior. Ya como, no como un simple elemental inferior, sino como un gnomo superior. Hasta reconquistar otra vez el estado humanoide después de haber pasado por las escalas vegetales y animales. Bien, se define como ya sabemos las 108 existencias. Si no logra el triunfo, el proceso se seguirá repitiendo así durante 3.000 ciclos. Ciclos o ruedas de manifestación. Real. Bien. Ustedes, pues, los que no han logrado, no son bodhisattvas todavía, se diría que no trabajaron en ese sentido, no llegaron a esas alturas en pasados ciclos de manifestación. Pero ahora mismo pueden convertirse en bodhisattvas si se lo proponen. En todo caso, no olviden el origen del esencia. Viene de la Vía Láctea. Pasa al sol y por último entra aquí en nuestra naturaleza, nuestro mundo. Claro, si pensamos en que la Vía Láctea tiene como capital central a Sirius, no están equivocados esos esoteristas que piensan que nosotros vamos hacia Sirius. Es verdad, hacia Sirius va.
¿Y cuándo salieron de la Vía Láctea?
Pues eso fue ya en el amanecer de la vida, ¿no? Pensemos en que esas esencias tuvieron que involucionar, primero descender hasta el mineral, formando parte de muchos principios, digamos, en los mundos superiores. Llegar al estado mineral no iniciaron un ascenso evolutivo. Comenzaron como esencias primitivas. Obviamente ustedes han hecho el ciclo ya de varias veces, han pasado por varias, por las ruedas, no solamente por las ruedas del molino, sino también por cada una de las muelas de las ruedas del molino, varias veces, es decir, con Dios, eso es obvio. Ahora, naturalmente, tienen que aprovechar este ciclo de manifestación para su autorrealización, y sobre todo en momentos en que estamos viviendo las partes finales del apocalipsis colectivo mundial. Sería lamentable que ustedes en este momento no se autorrealizaran. Tendrían que defender a las entrañas de la Tierra de muy mala hora, junto con toda esta catástrofe mundial. Yo les aconsejo, pues, que una vez se convierta en bodhisattva.
¿Podría usted explicarnos en forma más o menos breve cómo se originó el gobierno de este sistema solar de Horus y quién lo gobierna?
En el principio del verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y pues el universo está gobernado por el verbo. El verbo es el ejército de la voz, la gran palabra, el demiurgo arquitecto, el archado. cada uno de los cuerpos. Hablando ya por separado, puesto que el logos es unidad múltiple, perfecta. Tiene su misión, su labor, su ministerio, en relación con este sistema solar de O. Y todo el conjunto de Elohim, o Elohim, para hablar más claro, se forma del ejército de la gran palabra, del Jeupacroat. Constituyen en sí mismos el gobierno de nuestro sistema solar de Or. Esa es pues mi respuesta.
Y Jesucristo crucificado.
Bueno, tengas entendido que el Cordero Pascual es el Agnus Dei, el fuego sagrado que está inmolado en la naturaleza, que subyace en toda materia orgánica e inorgánica. El sacrificio del segundo lado, del fe. Por eso es que sobre la cruz del Redentor está la palabra Ingrid, que significa Ignis Natura Renovatus Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Resulta maravilloso saber que el segundo logo, el Agnus Dei, el fuego sagrado, que realmente inmolado en el fondo de toda esta creación, sabido que subyace en el fondo, repito, de toda materia orgánica e inorgánica. Y golpeamos dos piedras, volvemos, queremos saltar la pista, hermano. Pues, el fuego está en todo, el mismo hielo, quema, fuego en otra forma. No podría existir la naturaleza sin el fuego. Lo primero que existe siempre es el fuego. El fuego se convierte en aire, y el aire en agua, y el agua en tierra, es verdad, pero siempre que el fuego contenga como agua. Y pues ese es el agua, el cordero inmolado, que borra los pecados del mundo. Porque solo mediante el fuego podemos limpiarnos de toda mancha. Podemos eliminar todos nuestros errores, incinerar. Se entiende que el fuego es completamente sexual. Tú lo sabes.
Pero la pregunta que yo hoy te estoy comentando es la pregunta de los chicos. Está grabando. Las lunas inician la manifestación de todo lo que hay.
Las tres lunas son salva, rayas y tamas. O sea, armonía, emoción e inercia. Cuando se hallan en perfecto equilibrio, tenemos la noche del gran palacio. Pero cuando se desequilibran las lunas, viene la manifestación cósmica. Ahora bien, ¿por qué se desequilibran las lunas? Eso es algo importantísimo. ¿Por qué viene el gran palacio? Por el karma de los dioses, ¿verdad? ¿No será un karma inferior? No, es el karma superior, que corresponde a la ley de la catástrofe. Nosotros realmente no debemos jamás tener orgullo. Examinamos nuestra vida, la descubrimos llena de lacras, de errores. Que realizamos nuestras vidas.